Vayan conmigo a Mateo capítulo 9. Mateo 9, y vamos a estar empezando en el versículo 18. Mateo 9, 18. Y voy a hacer un mensaje aquí más en nuestra serie de Mateo 8, 9. Un anticipo del reino de Cristo antes de que empecemos la serie de advenimiento la siguiente semana. Y hemos estado mirando estos dos capítulos que gloriosamente demuestran cómo va a ser el reino de Cristo. Y por eso lo he llamado un anticipo del reino. Y hoy vamos a ver que Jesús es rey sobre la muerte. Que Él es verdaderamente la resurrección y la vida. Vimos el milagro supremo que tiene que ser capaz de realizar si usted y yo tenemos alguna esperanza de salir vivos de nuestra propia muerte. Y eso es que Jesús resucita a los muertos. Y sin embargo, en el plan soberano y glorioso de Dios, Dios se entreteje en la historia de la resurrección y en un evento aparentemente no relacionado, interrumpiendo a Jesús en el camino para realizar este milagro. Pero los dos están entrelazados con un propósito, lo que se aclara a medida que avancemos en la historia. Así que leamos juntos Mateo 9, del 18 al 26. Y luego vamos a orar y vamos a mirar el texto. Mateo 9, 18 dice: mientras Jesús le decía estas cosas, vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven por un... pon tu mano sobre ella y vivirá. Levantándose Jesús, lo siguió y también sus discípulos. Y una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues decía para sí: si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús, volviéndose y volviéndola, dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Cuando Jesús entró en la casa del oficial, vio a los flautistas y al gentío en ruidoso desorden, les dijo: retírense, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero cuando habían echado fuera a la gente, él entró y la tomó de la mano, y la niña se levantó, y esta noticia se difundió por toda aquella tierra. Padre, venimos a ti esta mañana. Es un deleite poner nuestra mente y nuestro corazón en el fuego de nuestro Salvador. El mirar el Evangelio y mirar los numerosos milagros del ministerio, qué confort y qué alivio encontramos. Y oramos, Señor, que en particular hoy miremos una demostración viva, una ilustración del Evangelio de Cristo. Que la llama del Evangelio se reanime en nuestros corazones. Y que tal vez uno o dos que estén escuchando y que no han venido a Cristo, que este sea el día, la época del nacimiento de Cristo. Que esa persona o aquellos vengan a fe a través del trabajo del Espíritu Santo. Oramos, Señor, que tus verdades se arraiguen en nuestra mente y nuestro corazón este día. Lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esa es una historia importante, y es obvio, en el que Mateo, Marcos y Lucas, todos registran en muy detalladamente esta historia. De hecho, Mateo hace un resumen magistral en 9 versículos, en comparación con los 23 versículos que toma Marcos y los 16 versículos que toma Lucas. El Evangelio de Mateo está dando una prueba amplia, masiva y radical de que Jesús es el rey de todos los reyes y que gobernará en el reino venidero. Así que la historia sirve como una prueba del poder del rey, que él tiene poder sobre la muerte y que él es el único salvador de Israel y de todos los que creen en él. Pero esta escena no se coloca simplemente aquí para que nosotros hagamos "oh, ya", ante el poder milagroso de Jesucristo. Aunque podemos hacerlo, sanar a los enfermos y resucitar a los muertos es parte del plan para el Hijo de Dios. Esto es normal para él. Así que ver esto, por ejemplo, como algunos lo ven, como una invitación para que oremos por la sanidad, o incluso como algunos en la cristiandad han hecho ver esto como un precedente para intentar resucitar a los muertos, es ser un miope, es tener una mente muy cerrada. En cambio, lo que tenemos aquí no solo es una prueba de que Jesús es el rey sobre la muerte, sino que tenemos un modelo o una demostración del Evangelio de Cristo. Esto es importante, porque sabemos lo que sucedió a esta mujer que Jesús sanó. Y sabemos por la historia lo que le sucedió a esta niña, en particular que Jesús resucitó entre los muertos. La historia nos dice que ambas continuaron viviendo sus vidas y murieron. Puedo decirlo con confianza sobre todos los que han vivido. Hebreos 9:27 dice que al hombre le es dado morir una vez, a menos que, por supuesto, Jesús te haya resucitado temporalmente, y luego morirás de nuevo. Desde el punto de vista humano, ellas, tanto la mujer y la niña, ellas no ganaron terreno. Se les dio un poco más de tiempo, pero eso es todo. Excepto por una diferencia. Su destino eterno fue cambiado. Eso fue la diferencia. Me gustaría hacer eso mi enfoque esta mañana, destinos eternos en relación con el Evangelio de Cristo. Así que voy a abordar tres preguntas concernientes a la vida eterna. Primera pregunta, ¿cómo los más grandes pueden llegar al cielo? ¿Cómo los más grandes pueden llegar al cielo? ¿Cómo aquellos que son respetados, reverenciados o temidos, que en este mundo han ganado mucho, todos ellos que han logrado mucho, aquellos que tal vez incluso pensemos de un punto humano que Dios debería estar contento de tenerlos, por su inteligencia, sabiduría o influencia? ¿Cómo ellos, los grandes, llegan al cielo? Hay tres respuestas. Primero, mediante el quebrantamiento. Mediante el quebrantamiento. Y vamos a caminar por el texto una vez más. Versículo 18. Mientras Jesús les decía estas cosas, vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él diciendo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Levantándose Jesús lo siguió y también sus discípulos. Ahora podemos agregar algunos detalles de Marcos 5 y Lucas 8 que nos ayudarán a completar el resumen intencional de Mateo. El oficial de la sinagoga era el gobernante singular de la sinagoga local en Cafarnaúm. Lucas 8 nos dice que esa hija tenía 12 años y era su única hija. Así que hay mucho en juego para este hombre y su esposa. Era el jefe de la comunidad judía local que centraba su vida religiosa en torno a la sinagoga, el lugar donde realizaban el culto público, la lectura de las escrituras, la predicación y la oración pública. El gobernante de la sinagoga no era necesariamente un escriba o rabino profesional, pero era alguien que se le había confiado la supervisión administrativa y la ortodoxia de la enseñanza que ocurría en la sinagoga. Era un guardián de las escrituras. Solo había un gobernante en una sinagoga. Se preocupaba del mantenimiento del edificio, guardaba los rollos de las escrituras, organizaba y dirigía los servicios de adoración. Tenía que estar asegurado de que había un escriba ahí. Tanto en Marcos como en Lucas, el gobernante fue identificado como Jairos. El Evangelio de Lucas es un relato detallado del ministerio de Jesús, y para Lucas los detalles son una gran parte de su prueba de que el Evangelio es verdadero. Es el escritor más detallado de los Evangelios en términos de tiempo y lugares y nombres. El Evangelio de Marcos se extrae del contenido de la predicación y la memoria del apóstol Pedro y sus memorias. Pedro creció en Cafarnaúm y habría conocido bien a Jairo y a su familia. Habrían estado en la misma área juntos. Así que a veces se pregunta por qué hay nombres en el Evangelio. Porque la gente en la iglesia, escuchando el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, ellos conocerían de quién están hablando, conocerían a este hombre. Jairo y su familia creyeron en Cristo para salvación y finalmente fueron conocidos por la iglesia, y les mostraré más adelante eso. Jairo era una persona importante y grande en la comunidad. Era un gran honor, algo a lo que dedicaría su vida. Ahora vemos el quebrantamiento de Jairo en sus repetidas peticiones a Jesús Recuerde que Mateo está dando un resumen sucinto, 100% preciso, de una conversación mucho más larga con Jesús. Marcos 5:23 dice esto. Y le rogaba con insistencia: mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y vivirá. Lucas nos dice en Lucas 8:42, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre lo apretaba. Entonces aprendemos en Marcos 5:35 que vinieron mensajeros de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿por qué molestar más al maestro? Lucas 8:49 también nos da ese detalle. Entonces, ¿qué está haciendo Mateo? Mateo aquí está resumiendo y simplemente va directo al grano después de que Jairo se ha enterado de que su única hija ha de hecho muerto. De hecho, en el versículo 18 dice que Jairo estaba postrándose ante Jesús. Es una forma verbal que puede indicar una acción repetida una y otra vez. Primero, Jairo se inclinó ante Jesús rogándole a Jesús que sanara a su hija en el momento de la muerte. Los mensajeros vinieron a decirle que dejara de molestar a Jesús, ya que ella ya había muerto. Y ahora su quebrantamiento es total. Ella está muerta. Y sin embargo, Jairo no se va. No se rindió. Le informa a Jesús: mi hija acaba de morir. Desde un punto de vista humano, me pregunto si Jairo le habría puesto su esperanza a Jesús una segunda vez si no hubiera oído hablar del poder sanador de Jesús y si no hubiera estado enfrentando su peor pesadilla, la muerte de su amada hija. Hay unos pocos grandes hombres que vinieron a Cristo. Nicodemo, el maestro de Israel. Mira, lo miramos en la tarde en el Evangelio de Juan. Pablo, el fariseo honrado y temido, Teófilo, el gobernador romano, a quien Lucas le escribe su evangelio y el libro de Hechos. Podríamos contar a Lidia, la influyente comerciante que jugó un papel decisivo en la iglesia de Filipos, pero hablando generalmente, considere la evaluación de Pablo. Él dice en 1 Corintios 1:26, pues a consideren, hermanos, su llamamiento, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que él, para que nadie se jacte delante de Dios. ¡Qué regalo de Dios para Jairo! Que su hija lo llevara al quebrantamiento, lo llevara a Cristo. Ningún hombre, ninguna mujer se convierte en cristiano, en cristiana con la cabeza alta. No es como vienes a Cristo, vienes, como dije, Jesús dijo, como un niño pequeño, sin nada excepto una total impotencia y necesidad, degradado en tu propia rebelión pecaminosa, desesperado y suplicando ante el Salvador que venga misericordiosamente a ti. ¿Cómo van los grandes al cielo? Primera respuesta, por medio del quebrantamiento. Segunda, en adoración. El texto dice aquí que Jairo vino postrándose ante él. Esta es una palabra griega usada 60 veces por el Nuevo Testamento y casi siempre significa adorar. De hecho, la antigua versión en inglés, King James, traduce que el hombre vino y le adoró. Algunos eruditos se oponen a esto, a que sea algún tipo de adoración, sino más bien solo un homenaje o algo de respeto. Pero el contexto sugiere lo contrario. El contexto sugiere que le adoró. El gran contexto del Evangelio de Mateo es que Mateo está demostrando que Jesús es el verdadero rey, que es digno de ¿qué? De adoración. Él es llamado en Mateo 1:23 a Emmanuel, que significa que Dios con nosotros. Mateo 2 registra el relato de los sabios de Arabia, que son descendientes de Abraham, a través de su segunda esposa, Centura, que vinieron y ¿qué le hicieron? Le adoraron. El ministerio de Juan el Bautista es el de ser que la voz del que clama en el desierto, preparad el camino de un buen hombre. No, preparad el camino de Jehová. El contexto más cercano de la sección más grande de Mateo 8 y 9 tiene como tema probar la deidad de Cristo. Está probando la deidad de Cristo. Él es llamado Señor muchas veces por aquellos con los que interactúa. Él sana a un leproso, al siervo moribundo, de un centurión, a la suegra de Pedro, controla y ordena que se detenga el mar en Galilea y una tormenta. Es identificado como el Hijo de Dios por demonios que están aterrorizados por él, de él. Él fácilmente ordena a los demonios dónde pueden y no pueden estar. Acaba de sanar a un paralítico que para demostrar que tenía poder sobre los perdonar los pecados. Y en el contexto inmediato de este mismo versículo, muestra que Jairo está adorando a Cristo como Dios. ¿Qué le dijo a Jesús? Dijo a Jesús que si pondría sus manos sobre su hija, ella sería resucitada de los muertos. Él es un gobernante de la sinagoga. Él conocería a los profetas y estaría familiarizado con la famosa exclamación de 1 Samuel 2:6 que dice: el Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. También estaría familiarizado con el Salmo 68:20 que dice: Dios es para nosotros un Dios de salvación y a Dios el Señor pertenece el librar de la muerte. Él mostró que él viene a Jesús con adoración y que él podía resucitar a su hijo de la muerte. Entonces Jairo viene a Jesús con adoración. Ningún gran hombre, ninguna gran mujer llega a la salvación del pecado sin adorar al Hijo de Dios, quien es Dios el Hijo, sin renunciar a su visión de su propia grandeza. Es un componente necesario de la salvación. No puede ser un cristiano sin creer que Jesús es Dios. Y la imagen de adoración dada por Jairo es exactamente correcta. Viene en una actitud humilde de corazón, que Jesús es el creador del universo, Él es el juez de toda la humanidad, Él es el único que tiene el poder de la vida y la muerte. El cristiano no ha añadido a Jesús como una extensión de su vida. A veces estás bajando algo en tu computadora y hay una barra, una extensión. Jesús no es una extensión de tu vida. No es que ahora tu vida llegó a una crisis y que necesitabas a Jesús para tus propios propósitos. Es un falso evangelio. Pero el cristiano adora a Cristo porque Él es Dios. ¿Cómo van los grandes al cielo? Primero, con un quebrantamiento, mediante un quebrantamiento. Segunda respuesta, con adoración. Tercera respuesta, por fe. Por fe. El autor de Hebreos nos dice lo que es la fe. Hebreos 1:1 dice: y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero hagamos algo claro. Nuestra fe no es una fe ciega. Jairo sabe lo que Jesús ha estado haciendo. Ahora, el Evangelio de Mateo nos da la primera resurrección, pero no la primera resurrección que Jesús hizo. Lucas 8 registra esta interacción con Jairo, pero Lucas 7 da un relato que Mateo no registra. Jesús resucitando a los muertos. Escuchen la frase en esta historia. Lucas 7, 12 al 15. Al atardecer a la puerta de la ciudad, he aquí sacaban un muerto, hijo de unigénito de su madre. ¿No suena como la única hija de su padre? El hijo único de su madre, dice, que era viuda. Y una multitud considerable de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Se acercó y tocó el ataúd, y los portadores se detuvieron. Él dijo: joven, a ti te digo, levántate. ¿Cómo suena? Niña, levántate. Entonces el muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo devolvió a su madre. Jesús, cuando estaba en la ciudad de Naín, cuando esto sucedió, ahora está a 30 millas de allí en Capernaum, pero no piense ni un minuto que la noticia de una resurrección no viajaría rápidamente, incluso antes de cualquier comunicación masiva. ¿Cómo sabemos que este hombre Jairo tenía fe? Versículo 19, Lucas 7, 19. Y llamando Juan a dos... Jesús siempre sana al que está quebrantado y que viene por fe. ¿Saben qué está, que no está aquí? Jairo no le dijo a Jesús quién él era. No le dijo, yo soy el gobernador de la sinagoga. Jairo no presentó credenciales, excepto le dijo a Jesús, mi hija ha muerto. Ahora, no tomo esto como que el momento de la salvación de Jairo, como que fue el momento de la salvación de Jairo, porque él viene inmediatamente adorando y creyendo en el poder de la resurrección de Jesús. Pero aún queda que posiblemente uno de los más grandes hombres de la comunidad todavía tuvo que humillarse. Incluso cuando otros trataron de alejarlo de Jesús, Jairo creyó. Y cuando Jairo estaba suplicando a Jesús, llegaron mensajeros de su casa. Marcos 5:35 nos dice, todavía estaba hablando cuando salieron de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿por qué molestar más al maestro? Pero Jesús, al oír lo que se había dicho, dijo al jefe de la sinagoga, no temas, creed solamente. Jesús los contradice. Casi imagínense cómo sería esto. Jesús poniendo su mano sobre el hombro de Jairo. Los comienzos de los susurros de aflicción están a punto de comenzar. Jesús hace contacto visual y le pide a Jairo que tenga fe. Cree, ten fe. De hecho, Jairo acaba de presenciar la fe de la mujer y la salvación y sanidad resultante. Jesús le pide que tenga la misma fe. Solo ten fe. ¿Cómo van al cielo los más grandes? Con quebrantamiento, con adoración por fe. Ahora, ¿qué es importante abordar? ¿Por qué es importante abordar esto? Es importante porque el orgullo de ti mismo es lo que te impide que alguien venga en rodillas ante Cristo. El orgullo de que puedo lograr el favor de Dios debido a mi bondad, a mis obras, o yendo a confesar o dando una donación caritativa en Navidad, todas estas buenas obras. He tenido incrédulos viniendo y diciéndome, claro que Dios me aceptará. Tú no tienes idea ni qué, ni las cosas buenas que he hecho, ni lo maravilloso que soy. Pero el orgullo. El orgullo va con los más grandes. Pero cómo, la segunda pregunta es, ¿cómo los más pequeños llegan al cielo? ¿Cómo van al cielo los más pequeños? Aquellos que nunca han tenido nada, que han pasado por la vida y nadie se ha dado cuenta. Tres respuestas. ¿Cómo van los más pequeños al cielo? Primero, con quebrantamiento. Mediante el quebrantamiento. Versículo 20. Y una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, pues decía para sí, si tan solo toco su manto, sanaré. La historia cambia radicalmente de un gran hombre importante de la sinagoga, un funcionario de la sinagoga, a una donadie social. ¿Qué está pasando con esta mujer? El consenso general es pensar en un flujo menstrual crónico. El texto no lo dice, pero en realidad no hay una segunda opción razonable. Ella ha estado sufriendo. Esto incluiría el dolor de cualquiera que haya sido la causa de la raíz de la aflicción. Marcos nos cuenta que había gastado los ahorros de toda su vida en médicos y que solo había empeorado. Ella estaría continuamente debilitada por la pérdida de sangre, pero ella sufría una carga adicional de no algo que fue agregado a lo físico, sino algo que se multiplicaba. De acuerdo con Levíticos 15, ella también era ceremonialmente impura. Ella no podía adorar con las personas, no podía socializar con las personas. Todo lo que tocaba se consideraba contaminado. Ese es el peor tipo de sufrimiento. El sufrimiento físico combinado con la vergüenza, un no agregado, sino multiplicado por ella. Un grado exponencial de desesperación. Así que ella tenía una esperanza. Su esperanza era que tocando el manto de Jesús, esto la sanaría. Esto es similar a Jairo, que Jesús tenía que imponer las manos sobre su hija. Bastante supersticioso, si somos honestos. Pero ella tenía una determinación. Sabía que Jesús estaba en camino a una niña moribunda. aún así haría cualquier cosa por venir a Cristo. Ni siquiera sabemos su nombre. No es nombrado en ninguno de los evangelios como el gran hombre Jairo. Ella es una donadie, una mujer sufriendo, que era invisible ante la sociedad. Jairo vino delante de Jesús. Versículo 20 dice que esta mujer se acercó detrás de Jesús. Ni siquiera se atrevió a hablarle. No quería ni siquiera que Jesús se enterara que estaba ahí. Estaba totalmente quebrantada. El Evangelio de Marcos añade algunos detalles acerca de lo que ella estaba pensando. Marcos 5:28 dice, porque decía, si tan solo toco su ropa, sanaré. Y al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había hecho. La sanidad fue un regalo de la gracia de Dios, aunque estaba teñida de un elemento de superstición. Ahora note, Jesús preguntó, ¿quién me tocó? Esto no es Jesús desconcertado, está tratando de entenderlo. Él estaba en esta ruta a la casa de Jairo precisamente para que en el plan perfectamente orquestado de Dios pudiera encontrar a esta mujer. Ahora, ¿por qué está haciendo la pregunta? Es una ilustración cruda, pero esto es lo mismo que un papá que junta a sus hijos en su casa y mira a alguien lleno de chocolate en su cara y dice, ¿quién se comió las galletas de chocolate? Todos sabemos que él sabe quién lo hizo. Simplemente le está dando la oportunidad a la persona de confesar. En esta ocasión, la mujer no hizo nada malo, pero él quiere que ella venga y ella quiere que ella confiese que su plan era que nadie la conociera, pero el plan de Dios era que se encontrara con el Salvador cara a cara. Entonces ella se presenta. Marcos 5:33 registra, pero la mujer temblando entonces la mujer temorosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Cómo van al cielo los más pequeños? Mediante el quebrantamiento. También van, segundo, mediante la adoración. Marcos 5:33 dice, pero la mujer temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Qué quiere decir que le dijo toda la verdad? Que ella se abrió su corazón, le contó su enfermedad, su humillación, su tristeza. Probablemente se confesó su pecado y su propia indignidad a Jesús, culminando con tenía que tocarte, tenía que agarrarte, eres mi única esperanza. Le dijo todo. Pero al hacerlo, ella se postró ante él. Es una palabra diferente a la descripción de Jairo inclinándose ante Jesús. Este es prospipto, que quiere decir caer. Y simplemente te lo digo porque viene de la raíz pipto, que a menudo también significa adorar. Pero esta forma en particular tiene una sensación de desesperación, de impotencia, de miedo. Se usa para demonios que están aterrorizados de Cristo. Marcos 13:11 dice, y cuando los espíritus inmundos lo veían, se postraban delante de él y gritaban diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Lucas 8:28 dice, al ver a Jesús, dio voces, se postró delante de él y le dijo a gran voz, ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Se usa para una mujer que tenía una hija poseída por un demonio. Marcos 7:25 dice, pero después de oír hablar de él, una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo al instante se acercó y se postró ante sus pies. Se usa por Pedro, cuando Pedro se da cuenta de su propia miseria en la presencia del Hijo de Dios. Lucas 5:8 dice, pero cuando Simón Pedro vio esto, se postró sobre sus rodillas, sobre las rodillas de Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Se usa para el carcelero Filipenses con Pablo y Silas después de que las puertas de la prisión se abrieron milagrosamente y sin embargo ninguno de los prisioneros escaparon. Hechos 16, 29, 30 dice, y llamando a las luces, se precipitó de dentro y temblando de miedo, se postró delante de Pablo y de Silas, y después se acercó y les dijo, ¿qué debo de hacer para salvarme? La mujer se acercó a Jesús con una adoración caracterizada por temor, miedo e impotencia ante el Dios Todopoderoso que acaba de sanarla. Creo que muchas veces nos olvidamos de la furia y el poder de Dios. Sí, claro, Él es digno de adoración debido a su amor. Él es igualmente digno de adoración debido a su ira y su indignación hacia el pecado. ¿Por qué los hombres no adoran? ¿Por qué no temen a Dios? Son sinónimas, ideas sinónimas. Es Cristo en quien algún día regresará. Y aquí está una descripción de su regreso. Apocalipsis 19:15. Y de su boca sale una espada afilada para que con ella hiera a las naciones y los gobernará con vara de hierro y pisa el lagar del vino de la ira de Dios el Todopoderoso. Haríamos bien en considerar todos los aspectos de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, porque es la consideración de su amor, gracia y misericordia y justicia y rectitud, poder y su ira lo que produce la adoración más genuina. Es igualmente un decir, Jesús te ama, tienes que venir a fe, que decir, Jesús te va a juzgar y te enviará al infierno, debes de venir a la fe. Todas, ambas son verdad. Adorar a Cristo por lo que Él ha hecho por ti es bueno. Adorar a Cristo simplemente por quien Él es, esto es mucho mejor. ¿Cómo van los más pequeños al cielo? Primero, con quebrantamiento, con adoración. Y tercero, por la fe. Los más pequeños van al cielo por la fe. Versículo 22 dice, pero Jesús volviéndose y viéndolo, dijo, hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Voy a hacer tres observaciones de la asombrosa declaración de Jesús. Primera, tiene que ver con su afecto. Su afecto, Él la llama hija, es un término de afecto y cariño, incluso para una mujer probablemente mayor que Él. Ese es un término familiar, un término de aceptación, de una figura paterna, una mujer necesitada. Esto es claramente un término familiar. Eso afecta. Otra observación que puedo hacer es que su explicación no fue el agarrarse de su manto lo que la salvó. Fue su fe, no fue su superstición, fue la creencia en la persona de Jesucristo. Y también podemos observar su gracia al instante. O en el griego, en esa hora, la mujer fue salvada de su hemorragia. Ahora, tengo que ir a un poco de detalle aquí. En griego, esto dice, y la mujer fue salvada en esa hora. Los traductores hacen sugieren que fue de su dolor, pero el Marco y Luca dice que su dolor había hecho. Podría ser que Mateo quiere decir, a partir de esa hora su hemorragia se detuvo para siempre. Pero el punto aquí es que su fe la salvó, una palabra que a menudo se asocia con la salvación espiritual. Este no es un pasaje que enseñe que si tienes suficiente fe, Jesús sanará tus enfermedades. No, esto no es lo que está enseñando. Enseña que si tienes fe, serás salvo. Aun si eres la más pequeña, como Jairo. Y de hecho, desde un punto humano, tomando 1 Corintios 1, tal vez diríamos que tienes una mejor oportunidad de ser salva si eres uno de los más pequeños, porque no tienes nada de qué presentarle a Dios, nada que hayas hecho. Y ahora Jairo, junto con esta mujer, aunque socialmente desiguales, son iguales en el reino de Cristo. El Evangelio de Marcos añade que Jesús también le dijo a ella que fuera en paz. Ve en paz, sabiendo que tu enfermedad física ha terminado, lo que sentiste en tu cuerpo es real. Pero entra, puede traducirse, entra en paz entre tú y Dios. Esa es la paz de la salvación espiritual. Como Pablo dice en Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo van al cielo los más grandes y los más pequeños? Con que mediante el quebrantamiento, mediante la adoración y por fe. Pero tengo una pregunta final, porque no hemos terminado con este texto. ¿Por qué la gente va al infierno? ¿Por qué la gente va al infierno? Estamos hablando del destino eterno. Vayamos al texto y responderemos esa pregunta. Mateo 9:23. Y cuando Jesús entró a la casa del oficial y vio a los flautistas y a la gente en ruidoso desorden, estos son flautistas profesionales que tradicionalmente serían contratados incluso por las familias más pobres. La regla general cultural era no menos de dos flautistas y una mujer que llora. Este era un hogar más acomodado, y en el tiempo en que Jairo había ido a buscar a Jesús, la niña había muerto y la familia no había perdido tiempo en llevar allí a los dolientes profesionales que de hecho probablemente estaban esperando fuera de la casa con la esperanza de ganar su salario si la niña moría. Ahora, ¿cómo llegaron ahí tan rápido? Ya estaban ahí esperando para que muriera. Y fíjense en lo rápido que estos supuestos dolientes cambiaron su comportamiento. Le dijo, retírense porque la niña no ha muerto, sino que está dormida, y se burlaban de él. Ahora, Jesús no está diciendo que la niña no había muerto realmente, sino que estaba usando el eufemismo común del Nuevo Testamento para la muerte, dormir. Lo cual, porque cuando estás dormido puedes ser despertado, hay esperanza. Jesús toma control de la situación en el versículo 25, envió a la multitud afuera. Pero ahora, ¿quién se queda en la habitación con Jesús y la niña muerta? El Evangelio de Marcos nos dice que Jesús llevó a la habitación a Jairo y a su esposa y a sus propios compañeros. Lucas especifica que se trata de Pedro, Santiago y Juan. Imagínense este momento conmovedor e íntimo. Jesús abrió el camino, trajo a Pedro, Santiago, Juan, la madre de la niña y Jairo, para ver a la niña muerta. Imaginen el dolor al ver a su única hija. El color ya se había ido de su cara. En este momento, solo hay una esperanza. Todas las demás opciones se han agotado. Ella está muerta. Todos los ojos están ahora en Jesús. Y ahora, en amor y en poder. Versículo 25, pero cuando habían echado fuera a la gente, él entró y la tomó de la mano y la niña se levantó. Y Marcos añade estos detalles. Y tomándola a la niña por la mano, le dijo, Talita cum, que traducido significa niña, a ti te digo, levántate. Y al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento todos se quedaron completamente atónitos. Tenemos la palabra estático. Ahora, de regreso a la pregunta, ¿por qué la gente va al infierno? En esta escena vemos una imagen clara de la división de la humanidad. Aquellos que fueron enviados y aquellos que fueron invitados. La primera respuesta, la gente va al infierno porque no están quebrantados. No van al infierno porque no están quebrantados, son orgullosos. Los llamados flautistas pasaron de un llanto falso a una risa en un momento, riéndose del Hijo de Dios. No había ningún sentido de asombro y miedo alrededor de la muerte y alrededor del Hijo de Dios, que es el único que puede salvar a la muerte. Estos dolientes, supuestos dolientes y la muchedumbre se habrían vuelto insensibles a la muerte. ¿Saben lo que la muerte de otro debería hacerte? Debería sacudirte hasta tu alma mientras contemplas su cuerpo compitiendo por apagarse, mientras contemplas que tu vida se acabará. Tú tendrás un momento igual. Pero ellos se rieron. Eran orgullosos. Las personas van al infierno porque no están quebrantados en su pecado, sino orgullosos. Creen en su propia bondad, en algún sistema religioso que los salvará. Una de mis oraciones para nuestra iglesia es que como iglesia sistemáticamente tengamos una manera de llegar a aquellos a quienes se les ha dado un falso evangelio, que creen que pueden salvarse a sí mismos. Me encantaría que tuviéramos una forma de llegar a los católicos, a los mormones, a los testigos de Jehová, arrebatarlos del fuego que les espera porque han creído un falso sistema y creen que sus buenas obras los salvarán. La primera respuesta, ¿por qué la gente va al infierno? Es que no están quebrantados. La segunda respuesta es que se niegan a adorar al Hijo de Dios. Se niegan a adorar al Hijo de Dios. Tal vez ahora esos dolientes orgullosos al ver lo que Jesús ha hecho, adorarán a Jesús. No, ya se habían ido. Fue. De hecho, el Evangelio de Marcos nos dice que esto que Jesús no quería que supieran. Jesús les dio órdenes, les dijo estrictas de que nadie se enterara de esto y dijo que se le diera de comer algo de comer. Supongo que morir realmente abre el apetito. Entonces, la niña salió, pero ¿qué pasó? Los versículo 26 dice, y esta noticia se difundió por toda aquella tierra. Pero el punto que quiero hacer es que Jesús no fue corriendo por los incrédulos, los flautistas incrédulos, y le dijo, miren, miren lo que acabo de hacer. Ellos hubieran rechazado adorar a Jesús de todas maneras. ¿Por qué la gente va al infierno? Primero, porque no están quebrantados. Segundo, porque se niegan a adorar al Hijo de Dios. Y tercera respuesta, se niegan a tener fe en el Hijo de Dios. Se niegan a tener fe en el Hijo de Dios. Mientras la multitud se reía de Jesús, ninguno de ellos se apartó de Jairo y su esposa. Ninguno de ellos, aparte de Jesús y Jairo y su esposa, se sorprendió, por cierto, probablemente sabiendo que Jesús había resucitado al hijo de la viuda en Naín. Ninguno de ellos creería. Así que este rumor de que si alguien cree, podría mirar un milagro, entonces creería. Es una táctica de los incrédulos. Yo creeré en Jesús si me muestras un milagro. Jesús hizo miles de milagros. Juan 21:25 dice, y también muchas otras cosas Jesús hizo que se escribieran en detalle. Pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que escribía. Incluso cuando Jesús fue resucitado entre los muertos, los malvados gobernantes de Israel no lo negaron, simplemente trataron de encubrirlo. Y sin embargo, esos son los mismos milagros que condena a aquellos que se niegan a creer en Cristo, que se niegan a tener fe. Hay otro error que se hace muy común, que al tratar de minimizar el juicio de Dios, decimos que Dios manda gente al infierno y permite que la gente vaya al infierno, ¿no? Pero Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. En Mateo 13:41 se dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Este es el justo juicio de Dios, totalmente merecido, totalmente ganado por los inicuos. ¿Por qué? Porque cada persona nace con la semilla del infierno en su corazón. Hay en tu corazón algo infernal. Fuego se usa para describir el infierno y el fuego también se usa para describir el pecado. Santiago caracteriza el pecado como un fuego. Santiago 3:6 dice que la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Jesús describe el juicio venidero como totalmente comprensivo, muy parecido al fuego. Mateo 12:36 dice, pero yo os digo que toda palabra descuidada que hablen los hombres dará cuenta de ella en el día del juicio. Es como un fuego que no puedes escapar. De hecho, el pecado es un poder destructivo que naturalmente estamos persiguiendo. Romanos 1:24 dice, por tanto, Dios los entregó a la impureza en la concupiscencia de su corazón. Romanos 1.26, pero Dios los entregó a pasiones deshonrosas. Romanos 1.28 dice, y así como no creyeron bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente incapaz. Este es el principio de cosechar lo que siembras. Gálatas 6.7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Es muy tentador vernos a nosotros mismos como más compasivos que Dios mientras nos retorcemos de incomodidad ante la noción del castigo eterno. Pero eso no es compasión. Es confundir compasión con una visión baja de la perversidad del pecado y de la santidad de Dios. No creo que podamos ir tan lejos como para decir que la gente quiere ir al infierno. C.S. Lewis es famoso por sugerir que aquellos que estarán en el infierno quieren estar allí. Y entiendo el sentimiento que el infierno es preferible para estar con Dios para ellos, pero lo que es más exacto sería decir que las personas no quieren estar en el infierno, pero tampoco aman a Dios y quieren estar con Él. La opción que preferirían es estar libres de Dios, pero esa no es una opción. Esa opción no existe. Es por eso que la gente va al infierno. No están quebrantados, rehúsan adorar a Dios, a Cristo, y rehúsan poner su fe en Él. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia para todos ustedes aquí? Es que están vivos, aún tienen vida. Y mientras tengas vida, el cielo te espera. Tal vez te diste cuenta de las increíbles relaciones entre estos dos momentos de crisis simultáneos en estos evangelios. Ambas personas, la mujer y la niña, experimentaron una especie de muerte. La niña murió, la mujer estaba en una muerte viva, físicamente enferma y funcionalmente invisible para la sociedad, una especie de fantasma. La mujer había estado enferma durante 12 años, justo desde el mismo momento en que había nacido la niña de 12 años. Ambas son llamadas dulcemente por Jesús, hija para la mujer y niña, pequeña doncella para la niña de 12 años. Ambos pusieron a Jesús en contacto con lo que era ceremonialmente impuro, la hemorragia de la mujer, el cadáver de la niña. Sin embargo, ambas fueron limpiadas por el toque de Jesús. Dios orquestó la historia del grande, la hija del gobernante y la más pequeña. Una mujer que era invisible ante la sociedad. Me pregunto si ambas, niña y la mujer, se conocieron en esta vida. Me imagino que en la iglesia primitiva sus caminos se cruzaron y mientras comparaban notas. Qué deleite debe haber sido cuando llegaron a saber que Jesús las había salvado a ambas el mismo día. ¿Por qué la gente va al infierno? No están quebrantados, sino que son orgullosos. Se niegan a adorar al Hijo de Dios. Se niegan a creer en el Hijo de Dios. ¿Y cómo van al cielo los más grandes y los más pequeños? Mediante el quebrantamiento, adorando y por la fe. Jesús dijo en Juan 17:24, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, y ese es el cielo. De hecho, ese será nuestro punto de partida el próximo día del Señor, cuando comencemos nuestra serie de Navidad, un tour navideño del cielo. Y estaremos ahí unas semanas. Oremos juntos. Oh Padre, es mi oración y la oración de cada creyente aquí, que uno o dos o cinco o diez escuchando este mensaje que no creen en Cristo, este día vengan con quebrantamiento y adoración y por fe en el Hijo de Dios, que los amó y dio su vida por ellos. Ora por nosotros que te conocemos, que tengamos un recuerdo de nuestra salvación, un gozo deleite en el Evangelio mismo. ¿Cómo es que los creyentes amamos el Evangelio? Te damos gracias por esta historia que está perfectamente orquestada, donde Jesús va desde el más grande hasta la más pequeña y demuestra que todos pueden venir a la salvación, pero solamente por fe en Cristo, por gracia solamente y a través de la fe solamente. Te damos gracias por el Evangelio de Cristo, en particular en esta época de Navidad. Qué deleite es pensar en esos días preciosos, hace mucho tiempo, cuando nuestro amado Salvador vino a la tierra a encontrarnos donde estábamos, para que podamos estar, como Él dijo, estar donde Él está y mirar su gloria. Te damos gracias por esta época, que es una época que glorifique a Cristo, en la cual compartimos el Evangelio con la gente que es en nuestro alrededor y decirles de nuestro Salvador, y es en tu nombre que oramos. Amén.